Hola, sí, ¿Empanada Jiménez?
Sí, buenas noches.
Ay, ¿cómo te va? No, pensé que no iban a estar abiertos hoy, me la jugué.
¿Y para qué llamaste?
No, no, digo, porque me tiré el lance y dije, tal vez no abren por el Día del Trabajador. ¡Feliz día!
Bueno, muchas gracias.
Qué bueno.
Sí, sí, hoy resulta que los trabajadores me pidieron venir.
¿Cómo? ¿Dónde estamos?
Estamos acá. Sí, así que... Jiménez Ortiva. Así que... No, la verdad, muy emocionado.
¿Cómo te pidieron ir? ¿Es un día en realidad de descanso o les pagas doble?
No, como un homenaje a los trabajadores, decidimos festejarlo trabajando. ¿Qué más nos gusta que trabajen?
Sí, pero digo, legalmente corresponde pagarles doble, ¿verdad?
¿Cómo le voy a pagar doble? Porque eso demostraría que ellos laburan por guita y no por pasión.
¡Oye, pelotudo!
¡No,
Jiménez, compadre!
¡Jiménez, la puta que te parió, Jiménez!
¡Jiménez, compadre! ¡La concha de tu madre!
Es un día, la verdad, donde respetamos, un día donde nos conocemos, donde contamos...
¿A quién respetás? ¡Vivo en Aldo Bonzo,
sí,
hijo de puta!
¡Se está escuchando!
¡Caminando me hiciste venir, hijo de puta!
No están muy contentos.
Hoy puse un metegol para que puedan jugar entre pedido y pedido.
¡No pusiste pelotita, pelotudo! ¡El metegol es un pelotita! ¡Con una aceitura estamos jugando!
¡No me imagino!
¡Corro!
No,
están muy contentos, todos muy emocionados. Nos dimos un abrazo. Estamos festejando tener trabajo en un momento tan tan difícil, ¿no?
No, sí, pero lo que se está escuchando...
¡Hay una mierda!
Lo que se está escuchando es reclamo, Jiménez.
Yo no escucho ningún reclamo. Yo escucho un grupo de trabajadores emocionados.
¡Jiménez, compadre! ¡La concha de tu madre!
Eso es
¡Jiménez, compadre!
Estoy tan emocionado porque a veces es que me confundo porque me hago amigo de los empleados y algunos no me lo recomiendan. Pero yo...
¡Odio,
yo prefiero
ser...
¡Te odio!
¡Un hijo de puta!
¡Jiménez, cabrón!
Yo, a mí me gusta, la verdad, me gusta tenerlos de amigos también. Porque
¡vamos a matar a Mike, chicos!
¡Somos tus amigos!
Bien, bueno.
No, la verdad que me hace un poco de ruido hacerte un pedido.
¿Por qué?
Y porque trabajadores...
¿Tienen ganas de llevar un pedido?
¡No! ¡Voy con mi lulana a la empanada! ¡Se te va a morir un cliente!
No,
ellos tienen ganas de laburar. Vos pedime.
No, yo la verdad...
Lo único que te digo es que te cobraría el doble porque es feriado.
¿Qué? ¿Me estás cargando?
A la de Freire la vamos a hacer cagar también. Bien. Le vamos a prender fuego al edificio.
No.
¿Por qué te voy a estar cargando?
No, yo no te pido nada. Déjalo.
No, te lo mando. Yo te lo mando, ¿verdad?
Chochos, apagales el doble. Es una vergüenza lo que estás haciendo. La verdad es que para
denunciar. Estoy emocionado.
I don't wanna be buried.
Aquí estamos con los Ramones para abrir el metro y medio del día de hoy, primero de mayo, feriado. Y estamos los tres, señoras y señores, para festejar el Día del Trabajador. Te miran como un bicho raro, familiares y amigos, cuando vos le decís que vas a trabajar, te miran como si estuvieras haciendo algo mal.
Y mucho más si te decís que tenés ganas.
Sí, sí. Te miran como... Un poco te odian, un poco te tienen lástima, un poco uno no sabe qué están pensando. Pero aquí estamos nosotros contentos de estar en la radio, contentos de tener trabajo, de disfrutar de nuestro trabajo y de estar conscientes que lo tenemos y que lo tenemos que aprovechar y disfrutar y etcétera, etcétera. Bueno, está jugando el Barcelona en la tele en este momento contra el Liverpool en Barcelona.
Sí.
¿Gana cuánto, Jirafa?
Ya te digo, Barcelona 1-0.
Bien.
Y hoy tuve... Un momento, creo que por 4 o 5 segundos, pensé que estaba jugando la selección
no.
con Messi y que no estaba en tema.
No,
y
no,
le grito
no.
a mi marido, está jugando, pone Canal 7, le dije. Él estaba
en
la habitación.
Ah, porque repiten partidos de la selección en Canal 7 todos los días.
¿Sabés qué partido? El de Nigeria, el que vimos en tu casa.
Uy, el 2-1.
Y yo veo emoción en un relato, lo veo a Messi y digo, ¿cómo puede ser que recién ahora aprendimos la tele?
¿Estás segura que era ese o era otro con Nigeria?
Nigeria y, no, y Croacia estaba en una.
Mirá
Croacia
que...
estaba en una.
Mirá que jugamos muchos partidos con Nigeria en los mundiales y suelen pasar de mundiales más, más atrás.
Era este.
El gol de Marcos Rojo en el final.
Sí.
Como lo gritamos, Jirafa, ese día.
Me gustó mucho el debate después en el piso, como que estaba pasando. Ajá. Tomárselo en serio.
Sí,
estar hablando de ese partido del mundial a esa hora.
¿Cómo?
No, es de las peores veces que la pasé en mi vida viendo algún deporte.
Sufrimos mucho ese
horrible.
Día.
¿Ganamos al final?
¿Estabas ese día o viniste con Croacia?
Espero que no.
A mí me parece que viniste con Croacia un rato y... No, con Croacia viniste vos.
Ajá.
Vinimos muy cansados.
Muy cansados.
Al borde del bobazo.
Sí, sí, sí. Te agotan esos partidos. Te agotan.
Horrible, horrible.
Sí, pero se ganó.
Y
al final.
Perdimos en el que siguió.
Perdimos con Francia 4-3.
Porque decía el relato, no sé quién relataba, decía, ¡empieza otra Copa del Mundo!
No empieza
ahora,
nada.
¡Ahora empieza! ¿Vieron que era con garra?
No,
¿vieron
no.
que era no sé qué? Yo decía... Y después fue el siguiente, ¿no?
Giralt.
Pero bueno.
Sí. Cuando... Uy... Está atajando todo el arquero del Barcelona en este momento.
Pero si ya salió campeón, ¿por qué sigue jugando?
No, esto es la Champions League. Esta es como la Copa Libertadores de Europa.
¿Puede jugar dos cosas a la vez?
Sí, claro. En realidad la Libertadores intenta hacer la Champions League.
¿Salió campeón de España el Barcelona?
Sí, señor. Una vez más.
¿Y ahora con quién juega?
Y ahora está jugando con el Liverpool.
Ah.
Semifinal de la Champions League. Bueno, felicidades a todos los trabajadores y trabajadoras que nos están escuchando en este momento.
Sí.
¿Imaginan un plan B? Si no tuviéramos esto, no valen los medios de comunicación.
No, no, no.
No vale ninguna tarea relacionada con esto.
¿Vos lo decís ahora conscientes o qué decíamos cuando éramos chiquitos?
No, ahora conscientes.
Afuera del mundo del entretenimiento.
Claro.
Por completo.
Sí. Sería difícil, somos tres personas,
sí.
sobre todo Pablo y yo, más grandes, que nos costaría insertarnos en mercado laboral. No tenemos título de otra cosa.
No.
Aún con título muchas veces es difícil.
Sí.
No. Sí, deberíamos hacer un proyecto nosotros y decir, bueno... quiero ir por este lado.
Claro.
Pablo lo veo en su carpintería, por supuesto.
Y me gustaría hacer muebles y cosas así. No sé qué tan difícil debe estar el mercado. Imagino que como todo es complicadísimo.
Uh-huh.
Pero como sueño desde afuera y mis ingresos vienen por otro lado, me gusta ese sueño de la carpintería.
No, y me pregunto, más allá de cómo te va después en la venta, con la clientela, ¿cuán caro será poner una buena carpintería? Tener una buena carpintería.
Y,
con un buen espacio, buenos elementos.
Todo lo que sea bueno sale.
Debe ser caro también, ¿no?
Sí, entiendo que igual no caro tal vez como una metalúrgica. Entiendo que una carpintería me da la sensación de vuelta. Estoy pensando desde afuera, nunca tuve una carpintería. Pero vengo de una familia de metalúrgica.
Claro.
Así que imagino que con menos herramientas, igual por supuesto, hoy en día con el dólar a este precio, comprar una buena máquina es una hueva de plata.
Mirá la caja de herramientas de Seba, como está vacía.
Por ejemplo,
vacía.
Pero después mantenerla la carpintería.
Bueno, ahí depende del trabajo.
Claro.
¿No? Y casi todos empiezan de la misma forma. Me compro tres herramientas básicas, cuando pegué 5 laburos me compro una un poquito más grande.
Sí, hay que ver si tenés el margen para invertir, si esa plata no la necesitas para vivir ya.
¿Qué te encargaría yo? La mesa que viene con los dos bancos unidos como de camping, ¿viste?
Para mí no está tan buena esa mesa.
Me encanta esa mesa.
¿Para afuera?
Para una afuera.
¿Vos te imaginás comiendo y que la distancia entre la mesa y la silla no sea buena y no podés comer?
Claro, no la podés decidir.
Sé, pero
y además viene gente con distintas piernas. Para mí no está buena.
Ahí, claro.
Sí, no está buena.
Es
no
está
buena.
Porque aparte no te voy a decir, bueno, te acercás vos o te levantás. Pasé la prueba. Sí. Estar al borde del banquito con la cola en la mitad, horrible. Sí.
Y además, si podés ser libre en la mesa,
sí,
¿para qué te atás?
¿Te digo otro sueño? Sí. En una cocina que tenga en algún momento, como una. Es difícil de explicar, pero debe ser más sencillo. En mi mundo es difícil. Como rinconera, como sí. Que es como un box, como cuando vas a comer un,
como
afuera hay un box.
En los 80 hacían las bow window.
Que te tenés que pedir permiso para pasar, que es como una L.
¿Por qué te gusta la incomodidad?
Me gusta físicamente, no sé.
¿Sabes por qué te gusta? Eso creo.
Con una lámpara baja, ¿viste? Como...
Porque creo que allá por los lejanos 80, principios de los 90, sentíamos que eso era lo aspiracional.
Máximo. Sí, no, claro.
Era de dinastía. En dinastía madera. Tenían bow window en sí. La
yo
cocina de dinastía.
Una cocina así es incomodísimo.
Es incómodo, ¿no?
Querés ir al baño y hay dos personas.
Sí. Permiso, permiso.
Se tienen que levantar las dos personas. Sí. No pasás. O si no es pasarle el culo por la cara a esas personas.
¿Y te digo la tercera?
¿A vos? Te está apoyando un familiar
también.
Tuyo.
Te digo la tercera aspiracional también para una afuera, imagino. La famosa silla hamaca de heladería. De cuando éramos chicos nosotros, no sé si existen, que tiene un toldito grande y se sientan dos, ponele otra.
Teníamos de esa en lo del nono.
Ocupa un lugar infinito.
Y si estás un poco festivo, podés perder la vida, de verdad.
Sí. A mí tampoco me gusta eso.
¿Esa silla de la heladería no
te
gusta?
Esa me gusta, esa me gusta.
A mí me encanta.
No me gusta porque termina mal.
No es para macarse fuerte.
No es divertida y termina mal.
Es un leve movimiento como de hacer la digestión, no es que es una maca.
Y nosotros teníamos una, creo que algo así, parecido a tres cuerpos, era muy grandota, y las siestas ahí eran lindas.
Linda.
Para mí, dormir
todo
quieto.
Con la cuerina.
Para mí, dormir quieto. No hamaca paraguaya, no hamaquita.
Hay gente muy fan de la hamaca paraguaya.
Sí. Yo soy bastante fan de la hamaca paraguaya.
Yo no. Y bajarte saca toda la dignidad. Bajarte de la hamaca paraguaya. Yo lo que hago es tirarme directamente. Antes de sentarme, yo giro hasta caer.
Sí.
Porque si me tengo que sentar, quedan tus tetas caídas, tu panza, todo. Entonces,
hay optimistas,
me tiro.
Hay optimistas de la hamaca paraguaya
que
la pueden poner en cualquier lado. En un rincón de un balcón que lo atan a otra. Como a donde
claro.
Soy tan fan que la voy a poner en este monoambiente.
Queda muy tirante a veces.
Muy tirante.
Bueno, hay una. Yo creo que, no sé, algún brasilero que viva en el Amazonas nos podrá decir. Porque no es lo mismo colgarla de cualquier lado. No es lo mismo que vos seas una B corta.
Ajá.
Que seas una ligera curva.
Claro.
No es lo mismo que estés casi plegado.
Claro.
Ajá.
Ahí hay una magia. Pero decimos, bueno, entra acá, son las dos columnas que me tocaron.
Claro.
Ahí no estás tan cómodo.
No.
Bien. Bueno, Pablo, una carpintería. Jirafa.
¿Qué podría ser?
Sí. ¿Se termina esto?
Ay, no sé. Yo pienso que estudiar, porque nada, con lo que sé...
No, pero de estudiar no podés vivir, lamentablemente.
No, de estudiar algo para poder ejercer alguna otra cosa.
Ajá.
En seis años te comieron los bichos.
Pero claro. Te comieron los bichos. Yo creo que conducción de eventos. De
no,
pero
tiene
fuera
que ver con
el entretenimiento.
Fuera del entretenimiento.
Cultura y entretenimiento,
no. Afuera.
Bueno, no sirvo para atención al público, no sirvo para vender.
Ajá.
¿No servís o siempre tuviste la posibilidad de optar?
Para mí, hoy serías buena vendedora.
No, yo creo que no.
La radio te da una gimnasia, no. Te da... Larry David en el primer capítulo de su... Dice, bueno,
cuido bebés.
Le va muy mal.
Cuido bebés.
Tenés que decir, soy cuida ping.
Sí, me encanta.
La de la radio, ahora cuido dar su bebé.
Cuido bebés.
¿Cuántas? Todo lo que te digan.
Lo que haga falta.
Mirá.
No,
por eso, un bebé.
¿Cambiás pañales?
Cambio pañales, baño, doy mamadera, lo que haga falta, pero hasta un año. Después ya cuando empiezan a correr peligro.
El periodo que son feos.
No,
¿vender carpeta?
No sé hoy vendedor, pero no me veo de vendedor.
No, para mí taxi. Bien, conocés las calles.
Nosotros, los hijos, creo que todos en algún momento decimos,
sí.
¿Sabes lo que pasa con chicos de hoy? No toleran la frustración.
Ajá.
Yo creo que hoy en día, de aprender a tolerar la frustración de la 90, ese es un callo que los vendedores se los han...
Claro.
Con toda mi alma. Me parece... pasándola mal.
Claro, no taxista. Te van a comprar. Taxista puede ser.
Ahí, taxista.
Puede ser, taxista.
Es un melancólico, habla de fútbol.
Sí. Pero sí, también, soy ansioso.
Pero con el taxi no hay que llegar a ningún lado.
Me mata eso. Hay que llegar solo cuando...
A la dirección.
Cuando sube un pasajero. No, el tema es cuando no tengo pasajeros, tengo que armar un plan. Digo, bueno, agarro cabildo.
Claro.
Agarro esta, agarro.
Sí.
Voy a comer a un buen lugar, me puedo hacer amigo de otros taxistas.
Uh-huh. Para mí es esa.
Puede ser. Puede ser.
Sí. Habla de fútbol, de ascenso y taxi.
Me parece alguno me va a reconocer, sale el tema de conversación.
Muchos. Contás cosas del pasado.
Una vez subí un taxi y lo comenté, no me acuerdo a quién, y le había pasado lo mismo. Subí un taxi y me dijo, yo trabajaba en un circo.
Ajá.
Y está la teoría, el mito, que el taxista te miente siempre,
no
que tuvo una empresa, que eso. Cuando llegamos, me dijo, déjame que te muestre, sacó una carpeta y él estaba en un montón de fotos en los circos trabajando.
¿Era él?
Era él, era él, con leones, con monos.
Porque te dice, yo soy el payaso, y vestido, cualquier payaso.
No, pintado. Vestido de payaso en el circo. Y yo le decía, ah, mirá qué bien, una carpeta con folios, dando vueltas. Uh-huh. No sé si buscaba trabajo, no lo sé. No, solo hablamos de eso.
Sí.
Pero digo, siempre llevaba la carpeta, tal vez esperando encontrarse con alguien que le pueda dar un trabajo.
Y sí. Ahí no, se... tal vez compartiendo la etapa más feliz.
Puede ser también, uh-huh. Puede ser también. Bien.
Espera que...
Puede pasar en cualquier momento.
Pablo está en el trabajo quemado. Hasta el momento y hasta un poco le molesta.
No, no, y además no tiene que ver... Eso en el presente. Recuerdo el gran Juan Alberto Badía, de los mejores que tuvimos, nos contó en este estudio que él estuvo sin trabajo un tiempo.
Uh-huh. Y nadie lo llamaba pensando, no necesita...
¿Cómo vas a llamar a Badía? Y él se inventó un trabajo. Eso me parece que nos pusimos un reglamento fulero para este juego, que si nos quedáramos sin trabajo acá, nos inventaríamos algo dentro de lo nuestro.
Y sí,
me
bueno.
Me parece, ¿no?
Bueno, por eso acá...
Estaríamos por ahí.
Y, sí, lo primero, aparte el por ahí de hoy en día, creo que cualquiera que esté en la industria del entretenimiento, el por ahí es un abanico enorme.
Sí, mucho más grande.
Porque no es que, si vos decís, no, yo solo voy a trabajar en radio.
Ajá.
Estás re complicado.
No, hay de todo para inventar. Que te vaya bien es otro cantar.
Claro.
Uh-huh. ¿Y primer trabajo?
¿Primer trabajo en un estudio? No, en un shopping.
En un shopping.
Cuando vi que no me llevaba ninguna materia a los 17, empecé a buscar en el diario.
Ajá.
Y había un... No existe más, se llamaba Picture Now.
La foto ahora.
Un stand, era de cuadro en realidad. Un stand que estaba en el shopping que está al lado de la mezquita, ahora en el Jumbo.
Sí, señor.
En ese shoppingcito que está abajo. Había uno ahí. Uno en Alto Palermo y uno en Unicenter.
¿Y cómo conseguiste ese trabajo?
Fui a pasear al Unicenter un domingo y vi un cartelito que decía se necesita empleada.
Mucha tarde.
Llamé, no tenía 18 todavía, o estaba ahí cumpliéndolos. Y bueno, y fui. Y empecé a trabajar un montón de horas, muy poca plata. Tenía que hacer un cuadro, vos te elegías una lámina, un vidrio, que podía ser común o antirreflex, y un marco, y yo te decía, en 10 minutos vení que te hago el cuadro.
¿Siempre era muy difícil hacerlo o no?
No era muy difícil, pero había una opción que encarecía bastante el asunto, que era el passepartout.
Claro. ¿Vos tenías que cortar el passepartout?
Claro.
Es difícil.
Y entonces yo no lo ofrecía. Claro. Hasta que una vez me dijeron, lo quiero con passepartout, no sé si tengo, si tengo. Mi compañera me dice, acá hay. Le ofrecí que lo haga ella y le pagaba la mitad de la comisión. Una vez aceptó, dos veces, y la tercera me dijo, aprendé y hacelo.
Y claro.
Y no. Sí, no, arruiné dos, tres passepartout, claro. Y dije, no, vamos a seguir con este trato.
¿Y ahí es cuando te echaron que te fuiste a comprar ropa?
No, en realidad no había nadie en el stand.
Uh-huh.
Y había, ya tenía marcado un corpiño, sabía qué número era, todo, no tenía ni que probar. Le digo a mi compañera, voy hasta acá al final del piso, me compro el corpiño y vengo. Cuando vengo estaba el local estallado de gente y el dueño.
No.
Cruzado de brazos esperándome, diciendo, ¿dejaste sola a tu compañera?
Mirá.
Con toda esta gente en el shopping.
Te fuiste a comprar un corpiño.
Claro, y bueno, y volví.
¿Y vos estás con bolsita de compra en la mano?
Sí, roja, era muy obvia que venía de comprarme ropa del interior.
Qué mala suerte, jirafa.
Y renuncié después de ese episodio porque no, nada fue igual.
Antes de que te rajen.
Antes de que me rajen renuncié, no me querían pagar muy rápido, como me boludeaban un poco, y ahí apareció Rubén.
Uh-huh.
Papá, que le mando un beso grande, feliz día del trabajo.
No, y feliz día, hoy cumpleaños Chacarita Junior.
Un beso grande, papá.
Así que un saludo a
hizo,
todos los amigos de Chacarita que sabemos que
hizo una
escuchan.
Muy buena, que también hizo con mi hermana en un trabajo donde tampoco la trataron muy bien de las primeras experiencias.
¿Qué dijo el Rubén?
Y dijo, le debían a mi hija, ponele, 700 pesos... Se los pagué yo. Así que ahora la plata me la debes a mí. Decime, decime cómo seguimos. ¡Rubén!
Sí.
Con mi hermana hizo lo mismo, una situación similar en Martín.
¿Y ahí es tu ídolo cuando dice eso?
Y en ese momento sí, era como el superhéroe que vos quieras. Estaba ahí con capa, todo, medía 7 metros.
¿Y de verdad te lo había pagado o no?
No, era todo mentira.
Pero es un discurso lindo.
Sí. Claro, sí, igualmente era el que nos solventaba mientras no cobrábamos. Así que de alguna manera sí. Pero mi hermana también trabajaba en un local de ropa. Le hacían abrir, agarrar las mamparas, todo, y el dueño ahí parado en la vereda, así cruzó el brazo, y la piba ahí ponía, saca, viste, cuando decís, Primer trabajo, ponele, no pila, ponele onda a la vida.
Ponele onda.
Y bueno, y así fue. Primer trabajo, renuncié a los 4 o 5 meses.
Muy bien.
¿Ustedes?
O hablar de una fábrica, ¿no?
No, bueno, sí, trabajé con mi viejo en la metalúrgica. La fábrica era de mi viejo y mi tío. Pero después mi primer trabajo de verdad fue en una agencia de informes comerciales.
Ya no sabría qué hacer ahí.
No.
Bueno, pero era cadete, entonces mi claro. trabajo era bastante sencillo. Era una agencia que si vos contratás a, no sé, a 25 empleados o tomás, elegís, preseleccionás a 25 empleados, esta agencia mandaba gente que le preguntaba a los vecinos, tenía una entrevista con él, con su mujer si tenía, o con su marido si tenía, y el informe ambiental y qué sé yo, pero eso lo hacía otro. Yo iba y era lindo porque a veces, por ejemplo, había que llevar informes a una fábrica, ¿dónde queda? Villa General no, Orfaneto.
Ibas todo el día, sí, no te rastreaban. Sí. Era imposible que tu jefe sepa dónde estabas.
Mi jefe, yo creo que él creyó que tenía que tratarme mal para que aprendiera. No era un mal tipo. Pero cuando renuncié le dije, ¿me tenés por qué te vas? Porque me tenés podrido.
No, pero era muy así, esa cultura de tratarlos mal a los empleados. Era que no tomen confianza, que no se hagan los vivos.
Así aprende.
Esa cultura.
Empezó todo.
Y había muchas radios que eran así, ¿eh? Muchas radios.
No, muchos en general, creo.
Sí, claro.
Pero esto, mi primer día de trabajo, que era en Florida y Corrientes, esto me marcó, yo creo que Luis. Hoy, si me lo encuentro, le digo, ahí cagaste toda la relación. Yo era re buen empleado. El primer día llegué y me dice, mirá, si empezamos así, yo entro, abro la puerta y me dice, mirá, si esto empieza así, ahora que es un desastre. Yo,
¿por qué? Después,
y yo decía, ¿por qué? ¿Te parece son hora de llegar? Sí, que se llegue, no sé qué. Me dice, ¿a qué hora tenía que estar?
A las 8.
A las 8. Son 8 y 2.
¿Te dijo así?
Pero te juro que la frase fue 8 y 2 o 8 y 1.
Es un tarado.
Ah, no.
Y lo miré como diciendo... Me parece que está sembrando pésima la semilla de laburo.
Sí, es un chiste, me río.
Que aparte, por supuesto, en un país donde hace falta tanto el trabajo, puedes tener un montón de gente. Pero la verdad que yo, y el día que renuncié, dije, pero este buen empleado, me deslomó. A veces era, mira, hoy Pablo, si tenemos que ir, espeleta, Buenos Aires, de acá, te vas a 3 bancos antes de las 3 de la tarde. Volvés, tenés que pegar un cachetazo, un patobica, volver y salir rajando para Villa del Parque. Y yo lo hacía.
Bien.
Pero no me trates mal.
No.
Fui cadete, era lindo para mí ser cadete. Me iba con el Walkman y no te podían rastrear. Entonces, igual no tardaba además, pero hacía distancias caminando, otras, colectivo, tren y viajes largos. Ni me acuerdo, era una agencia de publicidad, pero ni me acuerdo qué tenía que llevar. Tenía que llevar cosas. A veces me iba hasta Espeleta a que te firmen un papel.
Sí.
Te ibas a eso nada más. Y apareció el trabajo
de... menos que un motomensaje, sí, tu sueldo entero.
Llevar a que te firmen un papel.
Sí, bueno, decías, cadete,
no puedo perder este papel, decías, no lo puedo perder. Y volvías y después conseguí ese trabajo. Mi viejo me consiguió en un local de vidrios, que era más plata y era como un puesto mejor. Y dije, ¿para qué vine acá? No me interesa. Y ahí me echaron porque mojé el libro contable.
Claro.
Sí. Estaba en un lugar con mucho calor. Me mojé el pelo muy largo que tenía en ese momento y empapé el libro contable. Y el dueño me dijo, por culpa tuya estamos en infracción en este momento.
Ay, no.
Y tenía también, razón.
Después, más o menos.
Tan grave.
Dale,
y aparte, si sabía del destino de esos rulos.
Claro.
No. Nosotros, yo tenía algo lindo porque en el momento que yo fui cadete en el centro, tenía a un par de conocidos y a un muy amigo. Pablo Rojas laburaba 6 cuadras de mi trabajo. Cadete también.
Te juntabas a almorzar con él.
No solo eso, a veces me llamaba y decía, Pablo, pero esto fue verdad, tengo que llevar una financiera 100 lucas.
Haceme la gamba.
Entonces íbamos juntitos, íbamos a las cuevas, era todo, esa época era más cueva que nunca, no sé ahora cómo está el tema.
No, ahora nada.
Y al medio era lindo, te cruzabas con uno, te empezabas a hacer amigo de uno, de otro, era una linda época.
Gol de Messi para el Barcelona, gana Barcelona 2-0 a los, cuando faltan 15 minutos para que termine el partido, a los 30 del segundo tiempo, jugaba con rebotes, Messi solo la tuvo que empujar. Le gana 2-0 al Liverpool, Barcelona, en el partido de ida.
Estos no valen dobles porque son de local los 2 goles.
Nunca valen dobles, nunca valen
dobles. Claro, si el Liverpool hace 1, Barcelona tendría que hacer 2.
No, nunca valen dobles. Mira, si en Inglaterra,
no me interesa escuchar,
si en Inglaterra ahora el Liverpool gana 5-2,
5-2,
clasifica el Liverpool.
Y claro, porque 2 más 2 es 4.
No, pero Barcelona, 2 por 2 es 4. Barcelona habría hecho más goles de visitante. Igual clasifica el Liverpool.
Pero claro, porque hizo 4 y tú hizo 5.
Por eso, entonces la diferencia de gol, si fuera vale el doble. Gol de visitante vale doble, pasaría a Barcelona. Porque si en Inglaterra gana el Liverpool 5-2, pasa el Liverpool, no pasa a Barcelona. Ya está.
Claro, pasa el Liverpool porque le hizo 5 de local.
Y claro, entonces los goles de visitante no valen doble.
Y si nadie hizo y ganó 2-0, no hay gol
no,
de
visitante. No, pero si en Liverpool gana 5-2 Liverpool.
Allá.
Claro.
Qué importante que estar en el área del otro, ¿eh?
Muy bien, y
porque,
claro.
Porque, mira, ahí cuando hay un quilombito de pelota, siempre hay muchos para que alguno la pueda meter, pero no nos pasa en otros equipos, como se ve acá, con tanta gente ahí, ¿no? Cerca del arco.
Está muy bien lo que decís. Barcelona ataca con mucha gente. Está bien el comentario futbolístico de Julieta.
Está mejor
muy
ese
bien
estilo.
Claro, es que hay que saber también jugar así. Bueno, yo almorzaba, ¿sabes dónde, Pablo?
¿Dónde?
En el anfiteatro del Paseo de la Plaza.
Claro.
Que era anfiteatro al aire libre.
Aire libre, sí, aire. Señor.
Pero... Y a veces había un músico, a veces había alguien tocando. Me compraba un sanguchito y...
Sí, sí, lo he ido ahí a almorzar. Sí. Después también estaba, ¿qué era? Lo del, unas monjas, que es un patio.
Sí, ahí fui a comer ya de grande. Muy
atrás
bien,
del Cabildo.
En Talcahuano, la calle Talcahuano.
Esa, tal Cabildo también era lindo.
Sí. Muy bien, un convento ese. 5 de la tarde, 38 minutos, 22 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Feliz Día del Trabajador. Buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a Metro y Medio. Franz Ferdinand, a las 6 menos 20 de la tarde en la República Argentina, en este miércoles 1 de mayo, Día del Trabajo, hasta las 8 de la noche, como casi todos los días de tu vida. Estamos aquí en la radio, en Metro 95.1, como hace 12 años, con Metro y Medio. Hoy la tenemos a la gran María del Mar, en la operación táctica técnica, a quien saludamos y abrazamos. Ahí está Guido Corallo, nuestro empresario, nuestro galán, en la coordinación de este programa. Saludamos a Galia M, siempre Galia, nunca en Galia. Está Tati Rose con nosotros. Y sus sueños de madre. Si empezamos con Franz Ferdinand, seguimos con The Smiths, Morrissey, el primero.
Blood churned in your bed.
mientras escuchamos a Spitz en la discoteca para abrir el metro y medio del día de hoy. Golazo de Messi. Golazo de Messi. De tiro libre, de muy lejos, por afuera de la barrera con su pierna izquierda, al ángulo. El arquero voló, se estiró, hizo todo lo que se podía hacer. Sin embargo, no la pudo retener. El técnico, cuando va a ver gol del... ¡Uy! El Liverpool se acaba de comer un gol increíble. Que hubiera cambiado la ecuación para el partido de vuelta, porque está ganando el 3-0 de Barcelona. Sigue atacando Liverpool. Pará, María del Par, del Mar, lupiame este tema que quiero hablar, quiero hablar, quiero hablar. 3-0 gana el Barcelona, mientras Liverpool busca descontar, se lo pierde finalmente. Va a haber saque de meta para el equipo de Messi. El técnico de Liverpool, Llop, se reía después del gol de Messi como diciendo, ¿qué podés hacer? ¿Podés parar a un equipo? ¿Cómo?
¿Choncho Llop?
No, no, Llop no te da problema. Es el técnico de Liverpool. Se come un gol increíble el Liverpool después. Salah se lo come. Salah, la figura de Liverpool. 3-0 gana el Barcelona en la primera semifinal. Y la gran ventaja para el Barcelona, además de estos tres goles, es tener a Messi, obviamente, y que el Liverpool no pudo hacer goles de visitante. Haciendo un gol en Inglaterra...
Vale doble.
No, obliga al Liverpool a hacer 5.
No entiendo cómo se sabe todas las variables de Atlanta,
sí,
más todas las variables de Barcelona.
Pero qué gol, hasta vos te gustó el gol de Messi, es sí, una cosa sí, de...
¿Ves? Los pibes están en su casa tirados, ni bola.
Despampalante, despampalante. Claro. Ahora sí, cerramos la discoteca del día de hoy, señoras y señores. Le pido perdón. The Killers. Empezamos con Franz Ferdinand, The Smiths, The Killers. Menos 10 de la tarde en la República Argentina. Ya se viene Fábrica de Canciones a metro y medio. La mala noticia es que viene Peto Menagen. Pensé que íbamos a zafar hoy, el día del trabajo, pero finalmente va a venir. Y tenemos una gran invitada.
Gran
invitada en el día de hoy. Una entrañable invitada con la que vamos a charlar en un ratito nada más aquí en Metro y Medio. Charly Valerio, solo te voy a pedir que te saques la campera. Sé que es un lío porque tenés la guitarra arriba. Bueno, déjatela, ya está. Ya está, déjatela. Pero con el calor que hace en este estudio, vos tenés...
Tenele la guitarra.
Sí, vos tenés el buzo con la campera que...
Pero le explicamos a ellos que están acá adentro, que hay otra temperatura en ese pasillo, ya empieza otro planeta.
Bueno, pero estamos acá adentro.
El planeta de los no famosos,
¡No famosos!
El planeta de los que cobran menos, hace mucho más calor que acá.
Sí, señor.
Muchísimo más calor que acá.
Justicia social.
O sea, la guita es menos, pero la temperatura es elevadísima.
¿Y qué preferís?
Acá, frío.
Ok, ok. Bueno, hoy no vamos a ser muy originales, vamos a pedir una canción, pero para los que trabajan un feriado.
Bien.
Entonces quiero abrir ya mismo el 4010-7267 y oír, escuchar, conversar con los que están trabajando hoy, primero de mayo.
¿Qué oficios, qué profesiones?
Como nosotros, por ejemplo.
¿Qué changas?
Me imagino un enfermero, me imagino un sereno.
Un chino.
Imagino un futbolista, por ejemplo.
Claro.
Un policía. Abrazo a los jugadores de Atlanta que hoy fueron a entrenar.
Un policía. Dijimos médico, salud toda.
Toda, salud.
Sí.
Rubro.
Conductor de ambulancia, salud toda. No sumemos más.
Rubro gastronómico, que hay algunos.
También. Bueno, un vendedor callejero también.
Los chorros, pero los que se remangan y salen a chorear también en feriado, que son argentinos también, no de
Pablo, no.
Más de casa.
No es un trabajo. Robar no es un trabajo.
Te hago una pregunta.
Pablo, es apología del robo lo que estás haciendo.
Es un trabajo en negro.
No, es apología, Pablo. Quitarle al otro.
Dale, en serio, te chorean dos robos.
Quitarle al otro.
Lo hace el gobierno también, lo hace un montón de gente.
¿Vos estás diciendo que el gobierno roba?
Todos los gobiernos te meten la
mano. No englobes ahora, no englobes.
Decí tu número de DNI.
Muy bien, a ver, 4010-7267, buenas tardes, buenas noches.
Buenas tardes, buenas noches, Seba.
¿Quién habla?
Daniel.
¿Viste el gol que hizo Messi, Daniel?
Ay, no, ¿sabes qué? Cambié el televisor del lugar y todavía no pude reconectar el cable.
Bachiller.
Me encanta, lo hago. Me siento tan identificado con vos, Daniel.
Es muy bien, que no puede enchufarlo. No hay nada más bachiller que este chabón.
¿De qué estás trabajando? ¿De qué estás trabajando?
Sin gritar.
Salí ya de trabajar. Soy conserje en un hotel 4 estrellas.
Me encanta que dé el dato exacto. 4 estrellas.
¿Qué le falta para hacer 5? Muy buena pregunta.
Todo. No. Una pileta. Y el número de habitaciones. Creo que a partir de 150 o 200 ya puede ser 5.
Ok. Bien. Decinos qué laburos tiene que hacer el conserje, pero que no sospechamos qué hace. ¿Me explico? Además de decir, llene sus datos, su habitación es la 325, no sé.
Sí, es muy teatral el trabajo del conserje, porque es como dar una pantalla, mostrar que todo de una manera está bien, cuando uno sabe que todo tiene un back office que no es tan de color de rosa.
Claro. Bien, ¿y qué ocultás?
La forma en la que uno gana dinero también, ¿no? Por los servicios que ofrece a los huéspedes, los favores. Digamos que ya quedó en el pasado el huésped que daba propina. Ya eso no existe más.
No te puedo creer. Pero pará, a los botones sí le da.
Es que en realidad ya están dejando de existir los botones, ese es un problema.
Mirá,
y por el velcro se lo llevo puesto.
Pero te llevan la valija hasta la habitación.
Lo que está pasando es que ahora no, se les está explicando a los botes que no hay botones, que no hay maleteros.
Mirá.
Las tareas de guardado las hacemos todos.
Pará, ¿y no hay valet parking tampoco?
No, en el pasado existía, hoy...
Sí, bien, ¿qué cosas raras has vivido en el ballet, la conserjería de un hotel?
El turno de noche tiene situaciones desde, huéspedes que vuelvan a la habitación solamente porque necesitaban ir al baño, turno de noche, intercambios raros de valijas, huéspedes que por ahí han tenido que, terminar en el hospital porque, he tenido algún tipo de excesos que no se puede encontrar. Y también algo muy común en los hoteles, que es como un bautismo, es, el hecho muy triste de que una persona deje de existir, ¿no?
Claro. Como persona, no es que se desaparece.
No, claro. Estás preparado para todo, entonces.
Sí.
Bien.
Sí, básicamente.
¿Y hoy te lo pagan doble o no?
Sí, tal cual.
Bueno, nos quedamos tranquilos. Entonces, ¿mañana a qué hora entras?
Mañana a las 7.
Que te mandamos un abrazo y te agradecemos haber llamado.
Abrazo fuerte, chicos, muchas gracias.
Muy bueno el programa. Hotelería es un rubro que trabaja en el día de hoy. Señoras y señores, buenas tardes, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Sí, ¿quién habla?
Fernando.
Bienvenido, Fernando. ¿Cómo va la vida?
Muchas gracias. Bien, bien, increíble que haya, que esté hablando con vos ahora.
Es increíble.
Escucho siempre, siempre la radio y bueno,
decirle no todo.
Es increíble para los dos, Fernando. ¿Viste el gol de Messi?
No, porque estoy trabajando.
¿De qué estás trabajando, Fernando?
Ahora estoy en prevención urbana.
Prevención urbana.
¿Qué guarda que?
Físicamente, ¿dónde es esto, Fernando?
José Cepaz.
José Cepaz. ¿Y qué haces ahí exactamente?
Y estoy, hago recorridas en un vehículo previniendo ante cualquier inconveniente, llamar a la policía.
¿Y hoy tuviste laburo?
La verdad que muy tranquilo hoy. No, solamente lo que me sorprendió, mucha gente en la parada de colectivos, no sabiendo que había paro.
Claro.
Entonces, recorriendo y avisándole a la gente que había paro, que no había colectivo.
Bien, hay paro de transporte en el día de hoy.
Claro.
Curioso, sí. ¿No? Hacer un paro, un feriado. Rarísimo.
Me acabo de enterar también yo.
Y lo último que hiciste, hoy fue un día tranquilo, pero lo último que hiciste en manera de prevención, que pudiste efectualizarlo.
La semana pasada, acá sí es bastante tranquilo, pues una avenida, pero sí, la semana pasada un vecino me denunció que había dos muchachos que andaban robando y creo que llegué a impedir que roben a otro muchacho que estaba en la parada de colectivos porque, bueno, justo llegué yo y estaban esas dos personas ahí.
Igual vos no estás armado.
No, para nada. Mi tarea es solamente prevenir, mirar.
Pero pará, si hay dos robando y te acercás vos, ¿por qué los chorros van a decir, este guardia urbano?
Porque ando en un patrullero que parece que es de la policía.
Muy bien.
Por ahí lo piensan dos veces.
Bien, ¿cómo te preparaste para este trabajo?
La verdad es que es por una cuestión de necesidad, de estudio, entonces como trabajo los fines de semana.
No, pero hay que hacer un curso, ¿cómo te preparan?
Sí, te dan una capacitación de cómo hacer los primeros auxilios, esas cosas, y temas relativos a la seguridad, qué es lo que se puede hacer, qué es lo que no se puede hacer en el ámbito que trabajamos.
Muy bien.
Más porque no somos policías justamente. Entonces,
claro. ¿Y la cana les tiene bronca, como el baterista le tiene bronca al de la percusión?
Mira, por la experiencia acá, no.
No, acá como Leandro me dice, sí.
Sí, como que los miran un poco como que al lado de ellos por ahí somos
no sé si pichis. Unos giles, sí, claro.
Pero sí, nada, por lo menos respeto es lo que
bien.
Es lo que nos quieren.
Bueno, feliz día y gracias por haber llamado.
Bueno, muchas gracias y bueno, los escucho siempre. Así que una alegría hablar con ustedes.
Muchas gracias, amigo. Abrazo grande. Juan dice, por favor, que yo deje de decir día del trabajo. Es día de los y las trabajadoras. Bueno, muy bien. Feliz día del trabajo.
Machirulo.
Bien. Se viene Messi, toca para un compañero. No, el gol que se comió Coutinho, me parece. Era el cuarto, papá. ¡Era el cuarto!
No grites.
¡Muertos!
No grites. Vamos, el Barcelona.
¡Era el cuarto!
Bueno, tranquilo.
¿Y de cuándo te importa Barcelona?
No sé.
Y claro, como Atlanta.
Uy, venía a buscarme la puerta de la radio.
Estoy acá, Seba.
No fue Coutinho. No. Ay, ¿cómo se llama?
Este se confunde a los negros. Qué racista que sos. Ay, todos los negros son iguales.
Sí.
Qué racista.
Pero ya Messi hace toda la jugada. Dice, hago dos goles, hago toda esta jugada. Hacelo, papá, dale.
Haceme una fase.
Dembélé, ahí está.
Dembélé. Negro, me dan lo mismo.
40-10-7-2-6-7. 40-10-7-2-6-7. Buenas tardes, buenas noches.
Insiste.
Hola, Seba.
Sí, ¿quién habla?
¿Qué haces, Fabián? Habla. Trato de hablar, pero me haces reír. No te alteres tanto con las jugadas, porque te va a subir la presión.
¿Cómo no me voy a alterar? No, ¡estás solo con el arquero, papá! ¡Haz el gol!
Bueno, te vas a reír. Relajate. Tenés tetas crecidas, Sebastián.
¿Y qué tiene que ver?
No podés.
Sí. Y no, pero sí, negro. Entonces, escúchame, ¿cuándo es el sábado que viene? ¿Juega Atlanta?
1:05 contra Colegiales. Todavía no le dije nada a Pablo, pero tal vez hay que
¿por
llevarlo.
¿Por qué no empiezan a la una?
Por la tele. Hola, Pablito, querido, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿y vos?
Bien, querido. Jirafa, ¿cómo estás?
Muy bien, Fabián, ¿qué contás?
¿Vos por quién sinchás? ¿Viste que se dice así?
¿Sinchás?
Claro, ¿por quién sinchás, Fabián?
Sí, jugué al fútbol hasta los 18, así que como tengo autoridad, San Pablo.
Ah, bueno.
No me tires el patriotismo. Yo, el fútbol para mí, no lo divido por naciones. es un espectáculo para mí.
Yo no dije nada. Contanos por qué jugaste en San Pablo.
Aparte, Seba acaba de confundirse los negros, imagínate.
No, Seba, escúchame. De los 8 hasta los 16 jugué en el Dragón.
Defensor de Belgrano, les traduzco a los chicos.
Sí. No pónganse un programa partidario los fines de semana y vamos a Metro y Medio.
Dale.
Pero para, ¿le dicen el Dragón?
Sí.
¿En qué categoría está?
En Nacional B ahora.
¿En dónde?
Nacional B.
Y bájenle el apodo, loco. No puede descender y seguir llamando. Llamate el perro malo.
No descendió porque nunca estuvo en primera. Bueno, ascendió.
Che, de verdad, de corazón, cámbiense el apodo, viejo.
Bueno, ¿y?
Pablito, te estoy yendo a buscar a la puerta de la radio.
Bien, no. Fabián, bien. Bueno, y jugaste en Defensores, ¿y después?
Y después nos llevaron a 3 a probarnos a River, y de los 16 a los 18 entré a River de 10 y después dejé. Dejé porque ya estaba repodrido, Seba. O sea, no es tan en esa época, yo soy del 72, Seba, y yo arranqué a los 8 años a jugar y estaba repodrido.
Mirá.
Y en realidad fue, analizándolo, era la frustración, la típica frustración, viste, de tu viejo.
Ajá, del tuyo ahí, en bueno, este caso, ¿no? Del mío. Sí.
Y lo que pasa que ahí, bueno, dejé y tuve que plantarme y tuve que desarrollar mi personalidad. Un año sin hablarme mi viejo.
Oh,
¿y qué crees que haga, Seba? Pero bueno.
Qué bravo.
Un año sin hablar.
Y bueno, a veces los cambios.
¿Vive tu viejo?
No. Ni mi viejo ni mi vieja. Pero todo bien, ¿eh? Charlamos.
¿Pero murieron porque dejaste el fútbol, no?
Bueno.
No, en defensa propia los hace. No, por otra cosa.
Bueno, Fabián, ¿y hoy estás trabajando? ¿De qué?
Sí, o sea, lamentablemente tengo que trabajar porque, digamos, yo soy docente en trámite de jubilación por discapacidad y la Dirección General de Cultura y Educación me aniquiló, me estafó y recién dentro de 2 o 3 meses me sale, digamos, lo que sería la jubilación.
¿Docente en qué, Fabián?
Sí, en secundario y di un toque en universidad. Y en secundario, a ver, ciencias sociales, especializado en historia y filosofía.
Mirá.
Entonces hoy tengo que dar sí o sí particular, ¿viste? Ahora ya terminé. Ajá. Tengo un break, ponele, arranco en una hora. Y vienen a casa y yo, de mi discapacidad visual, ¿viste? Hago lo que puedo.
Ah, ok.
Y entonces es medio heavy porque si... Hablar todo bien, pero a veces tengo que corregir o algo y uso el celular para que me lea, ¿viste? No es que no veo, pero... Y una onda, no, ya me dicta, digamos.
Mirá.
Y la idea es que el ojo izquierdo, que tengo más sano, si se quiere, lo exija lo menos posible.
Claro.
Entonces, bueno, sí, yo que sé, tuve a ver para hace 2 horas una chica que está estudiando psicología en la UBA y me sorprendió realmente, Seba, porque me había hablado por teléfono y me dice, mira, te voy a hacer una tesis sobre el nihilismo entre Freud, Nietzsche y Marx. Y hasta ahí bien, digo, pero... Y me dice, no tengo la menor idea de Nietzsche y de Marx.
Uh-huh.
En 5º año. Y digo, ¿vos querés que en 3 meses... ¿Te enseña a hacer una tesis del nihilismo entre Freud, Nietzsche y Marx? Sí, bueno, hago lo que puedo, Negri, pero... Y después, no sé, ¿qué vi?
Pará, no, Fabián, ¿y vos sos sociólogo, psicólogo, filósofo?
No, en la UBA estudié filosofía y después hice el profesorado, lo hice de ciencias sociales, especializado en historia.
Ok, y me imagino tendrás a los tres muy leídos, a Nietzsche, a Freud y a Marx. ¿Necesitas pegarle una releída en estos casos?
No, primero que no puedo y segundo que, bueno, apelo a mi...
¿A tu memoria?
A mi memoria. Igualmente, si hay algún tema, bueno, el celular mío, ponele, a ver, si tengo que irme a Gorgias para explicar el nihilismo, el escepticismo y el relativismo, bueno, y hay algo que no me acuerdo, tú, el celular, foto, y me dicta.
Mirá, nada que ver con el fútbol, tu destino, al final.
No, pero en realidad, Seba, mirá, pero te lo hago fácil. Vos cualquier cosa, si me voy por las ramas, me decís ondazo y me bajás del árbol. A lo que voy es, no estoy... A ver, yo, sí, si proyectamos, pues ya estaba ahí en River. O sea, yo era compañero, vos lo tenés que conocer, o sea, mi gran amigo hasta ahora, y que jugamos al Babi y nos conocemos chido, el flaco Dolbert, Cristian.
Ajá, sí, Cristian Dolbert.
Y bueno, él también le pasó lo mismo, o sea, se pudrió.
Mirá.
Yo qué sé, sí, pero no me lo planteo eso, ¿eh? No, porque mi hijo me decía, pero te llenas de guita, le digo, pues lo entiendo a mi viejo cuando le escuchaba a Pablito, que de la metalurgia, mi viejo se rompió desde los 12 años, y obviamente con la mejor intención quería que, y yo digo, no voy a ser feliz teniendo guita.
No, seguro, y además si vos querías hacer esto, no te lo dije mal, te dije bien, que tu destino claro, nada tenía que ver con el fútbol, sino con las ciencias sociales.
Claro, entonces, y después vino la otra, porque salí del secundario y CBC de Derecho, frustración de mi vieja, Derecho, y no me gusta, digo, no entiendo nada, no me gusta esta gente, no me gusta el ambiente, nada, y al otro año hice el CBC de filosofía, golpe para mi vieja. ¿Y de qué vas a...? Siempre lo mismo, ¿de qué vas a...? Porque no entendían tampoco.
Igual.
Vas a hacer plata y eso. Lo bueno que antes de morirse me vieron dando clases, ganando buena... A ver, buena guita dentro de lo que es la docencia, ¿no? Pero ahí sí se va lo mío, porque más era una función social. Yo laburaba siempre en públicos y podía elegir colegios de zonas carenciadas y es donde más me involucraba y con cosas muy heavy, pero tratando de ayudar, viste, dentro de lo mío. O sea, era más... En esos colegios era más contención que el año de la Revolución Francesa, como por
claro.
Se va.
Bien. Bueno, Fabián, muchísimas gracias por tu testimonio, que estés bien y que... Y bueno, y que seas feliz.
Dale, igualmente para ustedes, chicos, si tienen un programa propuesta espectacular.
No creas.
Flogeli.
Tiene un programa bueno.
Ahí está, aceptable.
Y en la calle, cuando la gente me pregunta, metro y medio debe ser por lo petizo, yo le contesto, mira, me parece tu pregunta un tanto fascista, porque la altura no se mide los pies a la cabeza, sino que de la cabeza al cielo. Por eso se llama metro y medio.
¡Ay, qué wow. divino!
Ah, ahí está.
Bien,
abrazo grande, Fabián.
Cuídense, chicos, vale mucho.
Gracias. Bien, Charlie Valerio, Leandro Aspis trajeron Fábrica de Canciones. Le van a hacer una canción a todos los que trabajan en los feriados. No, deberíamos entender ¿qué? Todo que es, después hacer la canción. Y además nos trajeron una canción antes.
Sí, señor.
¿De qué
señor.
Se trata la canción de antes?
Bueno, también tiene que ver un poco con el mundo laboral y una situación que justo estamos viviendo en este momento. Estamos tratando... esperando a que nos paguen un trabajo que hace mucho hicimos. Y bueno, un poco a partir de esa situación poco deseada, hicimos una canción.
Adelante.
Un, dos, tres, cuatro. Van a salir a comer a un lugar fascinante. Van a comprar un reloj que tenga un diamante. Se van a volver a dar besos como los de antes, cuando cobre. Cuando cobre van a pagar esos impuestos que se están acumulando. Cuando cobre saldrán a pasear y gastarán sin fijarse cuánto. Cuando cobra hay unas deudas que tendrá que atender. Y cuando las pague, terminará de entender que cuando cobre no quedará mucho y cuando pague durará muy poco. La sensación de ser rico será más corta que la última vez.
¡Bravo! ¡Bravo, bravo! Bravo, Fábrica de Canciones, Charlie Valerio, Leandro Aspis, se van a componer una canción ahora para todos los que trabajan en el día de hoy. Y gracias por haber venido los dos.
Muchas.
Y los músicos de algún modo son trabajadores también.
De algún modo.
Parece increíble, pero lo son.
Claro que sí.
Cae el sol de la tarde sobre la vereda y yo solo quiero subir el volumen más y más. Viaja entre autos y ruidos hasta tus oídos desprevenidos. Te dice uno, uno, uno. No, no vas a ahogarte en un vaso de estrés. Llega la radio, arriesgate otra vez. Porque son las cinco y monedas y empieza metro y medio. ¿Cómo no amarlo si estoy sonriendo de solo escuchar? Que lo que siento por metro y medio suena así.
Saludo a Dan Breitman y a MD Mariela. 6 de la tarde, 9 minutos en la República Argentina, 20 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. A mi derecha, Pablo Daniel Fábregas. Mi amiga se llama Julieta Luciana Ping.
El programa de hoy está dedicado a quien tiene una conocida o amiga muy tatuada.
Mi nombre es Sebastián Marcelo Weinreich. Hasta las 8, metro y medio, por aquí por metro. Buenas tardes, buenas noches, bienvenidos.